conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué gusto en saludarles en este 27 de enero del 2021. Hoy es miércoles y usted está en sintonía del Independiente Radio y transmitimos en el 106.9 y también en nuestras frecuencias en internet para todos ustedes. Qué gusto saludarlos, gracias por su sintonía y vamos a tener un excelente programa. Me gustan los programas como hoy porque se dan buenas noticias. Hoy tenemos bastantes buenas nuevas, buenas noticias, de verdad. Eso, así, con esa alegría, de como cuando Beethoven cantaba, escuchen esa alegría. Bueno, vamos a anunciar con alegría, cuando la primera de esta tarde, que el Independiente Radio inicia los martes a partir de febrero, ¿verdad? Es una buena noticia, ¿verdad? A partir de febrero el Independiente Radio va a estar, o sea que ahora vamos a transmitir toda la semana, ¿no? De lunes a viernes, la semana activa, de lunes a viernes. Eso por supuesto que es una alegría. Todos aquellos que siempre los martes me escribían, ¿verdad? Mire, y no es programa, y se equivocaban y lo sintonizaban. Bueno, cuando comenzamos el martes había un programa ya apagado, entonces yo no podía pues estar ahí en esa hora, pero ahora ya hemos nosotros arreglado con la radio y hemos llegado a un acuerdo y vamos a estar los martes de febrero en adelante, todos los martes. Bueno, y la segunda buena noticia de este día es que tenemos un nuevo patrocinador. Se trata de FEACIES, la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes del Salvador, FEACIES, que comienza con nosotros. Va a tener su programa aquí dentro del Independiente Radio, Horizonte Sindical, un espacio para hablar de derechos laborales de la clase trabajadora. Va a estar con nosotros los martes también FEACIES, como un nuevo patrocinador, un amigo, y que entra pues a la familia del Independiente Radio. Claro, otra buena noticia tenemos a FEACIES con nosotros, y por supuesto le agradecemos a Roger Gutiérrez, el líder sindical que nos ha apoyado siempre, tanto al Independiente Periódico, Independiente Impreso, nuestra versión web, y ahora nos apoya al Independiente Digital. Gracias a FEACIES por sumarse a la familia del Independiente Radio. Bueno, y eso de que se unan todas las manos y que se, bueno, que cantemos con toda la fuerza y con esa alegría, también anunciamos que nos vamos a encontrar este fin de semana con el profesor Cibrián. A él le vamos a entregar una buena cantidad de libros. Ya tengo ya 4 cajas de libros que, bueno, algunos que no vinieron a traer a la radio y otros que yo tengo de la biblioteca personal y otros que nos han regalado. Entonces el fin de semana nos vamos a encontrar, le voy a hacer entrega de estos libros que van pues para allá al centro escolar en el cantón donde él trabaja, allá en el departamento de La Paz, ¿verdad? Y queremos agradecerlo y anunciarlo a ustedes también como una acción positiva del Independiente Radio. Y la cuarta buena noticia, yo sé que ustedes la están esperando, ¿verdad? Sin duda que la están esperando, y es el que va a ser parte también de nuestro pan al vino, ¿no? Un triunfo de la sociedad ante la violencia contra la mujer. Bueno, eso es lo que ha pasado anoche cuando se conoció la admisión de la Sala de lo Constitucional, en donde a petición ante un escrito de la abogada Berta de León, que es candidata a diputada por nuestro tiempo, esta joven abogada, hizo una petición de amparo en la Corte Suprema de Justicia, le han admitido la petición y se suspende, digamos, el acto reclamado, que es que Walter Araujo sea inscrito como diputado en la lista de candidatos de Nuevas Ideas. Y la ustedes sabrán que es la acusación, ella tiene un juicio con él y el juicio ya va avanzando, en donde pues él a través de redes y a través también de algunos audios en sus programas le agredió verbalmente. Entonces esa violencia contra la mujer ha sido el argumento, ¿verdad?, que ella ha manejado a nivel judicial para que no se le inscriba como diputado. Entonces realmente es una victoria no solo de la abogada Berta de León, es una victoria de la sociedad de buscar las formas para hacer funcionar al sistema. Entonces estaba recordándome también esto de un personaje que hubo durante la conquista de América, cuando llega Colón en su primer viaje y después en su segundo viaje, él entra a la isla que ahora es República Dominicana, ¿no? Y entonces ahí en esa isla pues hacen lo que hacen, ¿no?, las masacres y todas las barbaridades que ya conocemos. Y entonces es importante la historia conocer de esta personaje indígena, Anacaona. Anacaona es la primera, digamos, como personaje mujer que, bueno, pasó, le dio, encabezó un movimiento contra los españoles y se tomó un fuerte y le dio, bueno, con lo que tenía, ¿no?, su lanza a los conquistadores. Es una personaje que su nombre significa flor de oro, Anacaona, que fue una mujer que se celebra todavía como un personaje válido en la lucha contra la conquista. Cuando murió su esposo, Anacaona heredó el cacicazgo de su grupo, digamos, de su tribu, de su cultura. Entonces ella estuvo abogando por la paz, pero luego fueron traicionados por los españoles, en que le hicieron una traición, le dijeron que iban a hacer la paz, llegan los españoles, ella hace una fiesta, pero estando ahí los queman, ¿no?, los españoles, les traicionan, pero ella logra huir. Bueno, después que logra huir, pues ella retoma la lucha, ¿verdad? Y cuando Cristóbal Colón regresa a España, deja un fuerte, ¿no?, como con unos 100 españoles conquistadores ahí, y Anacaona con un grupo de aborígenes, taínos, bueno, se toma el fuerte. Cuando regresa Colón encuentra aquello destruido y le empieza la persecución contra Anacaona. Fue una de las primeras mujeres que encabezó la lucha contra la violencia, ¿no? Entonces, de hecho hay una orquesta, fíjate, que se creó, que tiene ese nombre, Anacaona, y también hay una canción famosa que se hizo sobre eso. Esa.
Anacaona, de la región primitiva, Anacaona, oí tu voz, como lloró, cuánto vivió, Anacaona.
Bueno, es desde entonces viene esa lucha. Esa lucha de la violencia contra la mujer en la sociedad, y se ha ido dando y se mantiene. Entonces claro, siempre sacamos ese conquistador que llevamos dentro, ¿no? Entonces lo que había hecho el candidato a diputado Walter Araujo de ofenderla en redes y todo eso, pues ella le demandó en algunas, bueno, en el caso del mismo tribunal que le rechazó las peticiones, pero en la sala de lo constitucional le aceptaron. Entonces a nivel de redes sociales, a nivel de la sociedad, hay como una alegría por esa victoria de la lucha en la violencia, en la lucha de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Es decir, es como una victoria, por eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, si se fijan, desde Anacaona hasta acá, esa ha sido una lucha permanente, tiene que mantenerse esa lucha. Y hoy tendremos también, a propósito de grandes personalidades en el aula literaria, vamos a conocer la vida de una poetisa muy famosa de El Salvador, Claudia Lars. Vamos a conocer también su historia, su vida, y también de personajes y escritores internacionales. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Léete esos mensajes. Tenemos ahí mensajes para... que nos están llegando rápidamente, gracias a todas las personas, de verdad, que se alegran también con nosotros. ¿Qué te ha caído por ahí, Frank?
Nos escriben y dice, día de buenas noticias, como dio la sala en la que suspendió la candidatura del señor Walter Araujo, personaje nefasto de la política salvadoreña. Pero mucho mejor es la que transmitirán los martes, el Independiente Radio nos hacía falta ese día. Felicidades, muchos saludos, qué grandiosa noticia que no nos dejará en la oscuridad de la realidad. Bienvenido a los martes. También tenemos otro mensaje que dice, buenas tardes Walter, como abogada me siento representada en las candidaturas de Berta de León y Daniela Genovés, colegas inteligentes y con carácter. Araujo es un tipo vulgar, corruptazo y misógino, en buena hora, que al menos no lo veremos destilando veneno en la asamblea.
2:14 p.m. en todo el país. Gracias, gracias de verdad a todos los que nos están escribiendo, y es que se merecen que le dediquemos la hipocresía a todas esas personas que utilizan las redes para vulgariar a las mujeres, para ofender, esos misóginos, ¿verdad?, que se ocultan en troles, y creo que se merecen un par de latigazos, fíjate. Es decir, hay algunos que lo hacen con nombre, ¿verdad?, como el caso del candidato a diputado que han suspendido, ¿verdad?, o que ya no le van a permitirse, pero hay otros que se ocultan en troles, en cuentas falsas, y ofenden a personas, ofenden a la mujer, ofenden a su exnovia, exesposa, etcétera. Es decir, todo eso que utilizan a las redes sociales para pura vulgaridad. Son un atajo de hipócritas, se merecen estos latigazos, dáselo. Con todo. Tres, otro. Vale hipocresía para ellos.
Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía. El corazón se hace trinchera, sálvese quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. sangre a desesperación y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía se ahoga la voluntad de un pueblo entero. Y entre el insulto y el Ave María no distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía
de la tarde con 17 minutos, ahí van esos latigacitos para estos misógenos que utilizan, ¿verdad?, las redes y todo eso. Bien merecido se lo tiene, eso, bien merecido. 2:17 en todo el territorio nacional. ¿Qué tenés por ahí, Fran?
Nos escriben en nuestro WhatsApp y nos dicen, excelente noticia, muchas gracias, Marte, sabía que Dios obraría, le creo a Dios, los latigazos me hacen reír,
dice. Mira, a propósito de... de eso de Dios, quiero que sepa que fue lo primero que hay que agradecer, por supuesto, ¿no?, a la persona que nos escribe, la señora Amanda. Muchas gracias por eso, por esos mensajes, ¿verdad? Muchas gracias. Hay un mensaje, sí.
Hola, buenas tardes. Gracias por siempre enviarme el Independiente y también por enviarme los podcasts de los programas Independiente Radio. Déjeme decirle que yo he tratado de coordinar con...
Bueno, muchas gracias, mi amigo. Excelente. Estamos... para servirles a ustedes. Gracias también por su comunicación. Hay un grupo de personas que nos escribieron a nuestro WhatsApp y nos piden que les enviemos el podcast, o sea, la grabación del programa anterior o lo del día, y ahí está la orden, pero también lo pueden consultar en la web www.elindependiente.sb. ahí le va a aparecer el Independiente Radio. Bueno, qué buena alegría. Vámonos, bueno, a la opinión y luego comentamos, ¿verdad?
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Ha triunfado la sociedad ante la violencia contra la mujer. Con alegría conocimos la admisión ayer de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la abogada Berta de León contra la candidatura a diputado de Walter Araujo, del partido del presidente de la República, Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Y como medida cautelar, ¿verdad?, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que suspenda eso. Y que si ahí ven la papeleta, que ve, que la corten, ¿verdad?, que la rompan, que hagan una nueva en la circunscripción de San Salvador, porque tiene que ser sustituido por otro aspirante. Aquí el punto fundamental, fíjense, no nos vayamos a clavar tanto en el señor Araujo, en el análisis, no nos vayamos a equivocar ahí y quedarnos en la rama. Lo profundo es la lucha que ha venido desempeñando esta abogada, Berta de León, contra... no solo Araujo, un montón de patanes que la ofendían, le dijeron cosas contra su familia, contra su hija, le hacían memes, montajes, cosas desagradables. Era una cosa así de terror. Era realmente patético. Pero bueno, a cualquiera le hubiera dado miedo. A cualquiera hubiera salido corriendo con semejantes vulgaridades, semejantes brutadas, ¿verdad? Y bueno, algunas instituciones en defensa de la mujer alzaron la voz, Derechos Humanos alzó la voz, se alzaron distintas voces. Bueno, pero claro, no solo era de León la ofendida, había otras personalidades, incluso diputadas del FMLN, diputadas de Arena, diputadas, es decir, la agarraron contra las mujeres, con ofensas realmente de la edad de piedra, saber, del trucutru. Bueno, pero... Al ordenarle la sala de lo constitucional al Tribunal Supremo Electoral que deje sin efecto la inscripción de este personaje, por esa razón, o sea, es decir, tenemos que ver la razón y la razón es que detrás hay una lucha. Nunca se dio por vencida, presentó un recurso, presentó revocatoria, presentaba otro recurso. Entonces, claro, la sala ha valorado aquí varios hechos. Bueno, uno, que tiene un proceso abierto en probidad por un supuesto enriquecimiento ilícito. También, la famosa honradez notoria que yo les hablaba en programas anteriores, que es un artículo de la Constitución, el número 126. ¿Qué es honradez notoria? Bueno, y si tenés un caso judicial por violencia contra la mujer, ¿cómo es que va a haber honradez notoria? Bueno, aunque no esté resuelto, bueno, como decía el magistrado aquel, no hay que darle el derecho a la presunción de inocencia, decía. Bueno, pero es que pasó a otra instancia. La presunción de inocencia hubiera sido que hubiera quedado en la primera instancia, pero subió después de la primera audiencia. Entonces, las medidas sustitutivas a prisión que se dan en este caso, ¿verdad? Bueno, que no fue privado de libertad, que él tiene que ir a firmar, que tiene que distanciarse, que no tiene que dirigirle la palabra a la persona. Eso de acuerdo a la jueza especializada de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Tienen que saber, tanto hombres y mujeres que me están escuchando, que existe esa ley. Fíjense que el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, digamos, el cuerpo colegiado, los 15 magistrados, están obligados que cuando se aprueba una ley, la Asamblea Legislativa la aprueba y la envía ya y es ley de la República, el órgano judicial tiene que buscar la forma de hacerla pública, de que se conozca, de divulgarla, de que la gente sepa. Bueno, no se hace con ninguna ley, mucho menos iba a ser con esta, pero esta ley es una de las grandes victorias de la sociedad salvadoreña en los últimos años. Bueno, y esta admisión, porque todavía no está resuelto, pero es una admisión con medida cautelar que se ha dado, es otra victoria, definitivamente. Entonces, muchas personas se habían expresado en público, muchas personas habían denunciado, pero fíjense la importancia de dar el paso, de pasar de la denuncia a la acción. Sí, bueno, voy a hacer uso de los recursos que me permite la ley, bueno, voy a presentar esto, voy a presentar lo otro. Eso creo yo que es la gran victoria. Reconocer que el mismo Estado, que las mismas instituciones, aunque las estén vituperando a las instituciones, que aunque las estén disminuyendo, aunque las estén golpeando en su imagen, aunque las estén afectando a las instituciones, ahí están, y hay que hacerlas que funcionen. Fíjense que el presidente de la Corte y otro magistrado se retiraron, pero tuvieron que llamar a varios suplentes, bueno, y ahí al final se resolvió, bueno, y se ganó ese caso. Bueno, así funcionan. A veces los mecanismos que usa las sombras, los mecanismos que usan, digamos, los perversos, a veces no le funcionan, a veces no le funcionan. Y está esa mano por ahí, de esa chispa divina que actúa por ahí, y al final, y así se van construyendo las cosas. Imagínense, desde aquella época de Anacaona, yo la mencioné porque es la primera que hay en los registros históricos de las luchadoras, pues, por lo menos aquí en el continente. Si eres la primera mujer que enfrentó a los conquistadores y les acabó un fuerte y bueno, y que pasó con lanza a un par de conquistadores españoles que habían llegado. Entonces, es fundamental y es un hito, así, es un hito con H, H-I-T-O, es un hito, o sea, en la vivencia del Salvador, es decir, un momento histórico, un momento determinante, es decir, haber logrado esta admisión con suspensión, ¿verdad?, de lo que se reclamaba. Claro que muchas personas que están en defensa de los derechos de la mujer lo han celebrado. Bueno, programas como este y nuestro periódico y nuestros oyentes, yo sé que están celebrando porque es una victoria de los derechos humanos. De los derechos humanos. Y que aunque a veces pareciera que todo se pone oscuro, se pone gris, se pone en nebulosa, como que en neblina, que no ves bien, como que estás en medio de humo, pareciera, ahí siempre, siempre vamos a encontrar recursos. Hay que tomarnos la justicia de acuerdo a lo que nos dan las leyes. Y ahí lo tenemos. y este es un mejor ejemplo. Yo quisiera aplaudirlo más en el hecho mismo del personaje y lo que va a pasar, y eso no. Es decir, es en el precedente que se ha sembrado. Porque está como que se iba imponiendo, o se va imponiendo, pero hay que luchar para que no sea esa anarquía que surge desde las meras esferas, digamos, del régimen, del gobierno, del ejecutivo. O sea, como una anarquía, como un me vale todo, como un no respeto las leyes, y qué, y aquí estoy, y cuánto, y qué. Mire, que hay que hacer la ley, la CAF, para hacer esa compra, y qué, no la hago, y cuánto. Es decir, y cuánto, ah, pero vamos a investigar, y llega a corte de cuenta, y pum, le quitan. O sea, esa anarquía, esa no ley, que pareciera irse imponiendo en el ambiente, como una nube o neblina tenebrosa. Bueno, hay que seguir, hay que unirse. Hay que usar todos los recursos, aunque a veces se pierda, hay que insistir y hay que seguir adelante. Esa es la gran victoria de la sociedad. Esa es la gran victoria. Que en el horizonte, aunque venga esa nube, hay que saber que está la espada de la luz, la espada de la verdad, la espada de la honradez, que va a aclarar el panorama. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a dar los teléfonos entonces. Ya los tienen por ahí. Bueno, 2:30 p.m. en todo el territorio nacional. Qué interesante. Vamos a hacer un debate, ¿no? Con respeto, sus opiniones. Queremos escucharlo sobre los temas que hemos tocado ahora. Pero nos escribió alguien también, aprovechando ahí, Francisco.
Nos escriben en nuestro WhatsApp y nos dice: los felicito y felicito a los oyentes porque transmitirán los martes. ¡Excelente! También nos escribe la terminación 7928 y dice: felicidades, Walter, por su programa, que sigue creciendo y permite conocer la realidad del país. Hay que ponerle ojo a esos tres magistrados del TSE que habían apoyado la inscripción de Walter Araujo, que no era legal.
Bueno, y sobre ese tema, tampoco es que todo esté ya decidido, ¿verdad? Pueden hacer algún tipo de mandracada, y eso no lo dije ahí en el comentario, pero de verdad, siempre buscan el lado, buscarle la forma. Sí, tenemos una llamada. Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Aló, señor.
Diga.
Don Walter.
Adelante.
Este señor que lo han impugnado, a que Walter Araujo, ¿verdad?
Sí.
Es un señor que por él todos los trabajadores de Antel andan acá. Se los echó al pase por la privatización, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Me oye?
Sí, le escucho muy bien, sí, sí.
Sí, o sea que no fue solamente contra la mujer, sino que también fue el que inventó eso desde que privatizaron todos los bienes del Estado, ¿ah? toda la gente anda hasta sin trabajo.
Bueno, ahora él estaba en Arena en ese momento, sí, era una juventud de Arena.
Era diputado.
Sí, ahí se le menciona eso, sí, en su sí, currículum.
Por
sí.
Culpa de él, todos los trabajadores del Estado se fueron a la calle, va. No sé por qué ese señor lo quieren poner.
Sí, está bien, gracias.
Mi hermano quiere hablar con él como trabajó en Antel.
Ah, bueno, excelente. Su hermano, adelante, dígame.
Usted sí, hágame un favor.
Usted fue trabajador de Antel.
Sí, hágame un favor.
Diga.
Fíjese que yo quiero que me regale el libro, el de Judas.
Fíjese que ese libro de Judas solo tenía uno, yo lo adquirí, no me acuerdo en qué feria, creo que fue en la feria el libro de Bogotá, y Colombia, y es de la National Geographic, difícil de conseguir, solo ese tenía. Lo lamento, fíjese, porque lo lamento, si no pues se le hubiera dado el Evangelio de Judas, interesante.
Sí, y ese su biblioteca no tiene el libro de la noche, que me regale.
¿De cuál?
De la Gnosis, en su biblioteca también
me regalan. Fíjese que tengo uno propiamente de Gnosis no, pero tengo uno sobre la reencarnación, si le interesa.
Sí, del movimiento gnóstico.
¿Cuál es su nombre?
Ricardo Murcia.
Bueno, Ricardo, voy a buscarlo y por aquí por la radio le aviso mañana o pasado, ¿verdad?
Ah, pues ya me regala el libro de Samael, aún peor tiene.
No, de esos no. Pero con esto le voy a buscar este de Gnosticismo para que lea un poco de eso también. Y platicamos un día. Gracias, don Ricardo Murcia. Le vamos a buscar este libro que tenemos ahí de misticismo y la reencarnación. Es que lo bueno es leer. Me decía una persona que me escribió la vez pasada que yo mencioné pues la historia literaria aquí. Decía, bueno, yo que había leído tanto, no sabía de este padre, Fray Diego de Landa. No sabía, bueno, una historia fascinante. Bueno, ahorita me acaban de escribir también que sobre esto de la Anacaona, ¿verdad? No sabía. Adelante, Frank.
Nos escribe Hugo y nos dice, hay que hacer notar que esta abogada defendió también al presidente en un caso de violencia contra una mujer, pero tuvo que sufrirlo ella en carne para darse cuenta. Que hizo mal es eso. Hoy es una manzana que le tiran a una mujer, mañana serán balas. Atentamente, Hugo desde San Salvador. Bueno,
interesante ese posicionamiento. Sí, porque la abogada fue abogada del presidente cuando estaba en el juicio. Sí, un juicio precisamente que se dio, ¿verdad? Aquí en el país. Y mira, hay una cosa interesante. Ella sonaba y parecía que iba a ir como de ministra de justicia y no sé qué, y al final rompió. Y ahí es donde empezaron a ofenderla, ¿verdad? Ahí donde empezaron a darle con todo. Sí. Adelante, le escuchamos. Adelante, le escuchamos, diga. Buenas tardes. Sí, bueno. 2:34 minutos en todo el país. Miren, lo fundamental, como yo les digo, es que hay que hacer uso de todos los recursos. Los recursos que te permite la ley, ¿verdad? Para defenderte en este caso. Y esa es la validez. Adelante.
Nos escribe la terminación 7749 y nos dice, esperamos que cumplan y así retomaremos confianza en las instituciones. Felicidades por la extensión de su programa, Walter. Ya se esperaba por el éxito del mismo. Pida mitad de precio para el espacio, más que ganado.
Bueno, y es que la verdad es que sí, el martes había como un vacío ahí, como que estábamos, ¿verdad? Y ahora ya todas las tardes usted puede, después de la siesta, los que tienen la posibilidad de siesta, los que andan trabajando en su vehículo, los que están, bueno, tienen mucha forma, o con su cafecito, ¿verdad? Y si tiene un pan con dulce, mejor. Si es diabético, solo unos 2-3 mordiditas, ¿verdad? No usar, pero escuchar el programa y aprendemos todos juntos. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Muy buenas tardes.
Sí, diga.
Terminando con la plática, va.
Sí.
Que el señor no lo habían de permitir que llegue el diputado, porque por Dios que vende hasta la casa presidencial o vende la asamblea, va. Porque el señor Nemé hubiera llegado a diputado, solo hubiera privatizado. Él como tiene dinero, no le interesa, va. ¿Oyó?
Le escuché muy bien, sí, tiene razón, sí, usted. ¿Oyó? Tiene razón, sí, excelente.
El señor fue el culpable de las privatizaciones, de la,
sí.
De la de las instituciones,
sí,
del Estado.
Él fue funcionario en muchos periodos. Muchas gracias por su participación, excelente llamada. 2:36 minutos en todo el país. Bueno, ¿cómo se va configurando todo esto? Y a medida se va llegando, acercando, yo quisiera darles una observación que he tenido también estos días respecto a la guerra comunicacional, porque me he propuesto como ir dándoles tips para que ustedes logren ir viendo como elementos donde se puede leer la guerra comunicacional. Y ha habido un ejemplito, después de la llamada les explico. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Dígame.
Yo quiero dar mi opinión.
Sí, cómo no.
Con ese personaje de
sí,
Walter
Rambo. Sí, correcto.
Que ese hombre ha sido nefasto. Sí. Si recordamos, él fue de los que tramaron que Chafik perdiera las elecciones, porque sí, él estaba en el Tribunal Supremo Electoral. Así uh-huh, que él es de los principales que le hicieron fraude a Chafik Handal. Así es que no merece ningún puesto público en ningún lugar. Uh-huh. Eso es todo. Gracias.
Bueno, le agradecemos profundamente su llamada, de verdad. 2:37 minutos de la tarde. Miren, sí, tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos. Diga, adelante.
Sí, buenas tardes.
Díganos, sí.
Sí, primero, pues, unirme al dolor de la familia de don Carlos Alfredo Morán, que falleció este día. No sé si la radio lo sabe, ¿no?
Sí, cómo no, se transmitió la información también, sí. Ah, un Carlitos, sí, Morán, que trabajó aquí en estos micrófonos, ¿verdad?
Sí, sí.
Hoy en la madrugada murió, sí. Que,
sí.
Sí, sí.
Y bueno, pues, Walter Rojo yo creo que solamente es la punta del iceberg de cómo está construido el partido, gana nuevas ideas, ¿no? Sí. Es un reciclaje de gente corrupta que está ahí inmersa y que muchos jóvenes no conocen la historia de todos esos personajes que están detrás, que son derecha y que han sido hasta ultraderecha y han hecho cosas, ya, porque igual, si nos acordamos del historial de este señor, pues, y en el caso del señor Zapata, ¿no?, de que estuvo ahí involucrado, y que aún así, pues, el partido gana, permitió que estuviera ahí, y obviamente el señor presidente lo apoya a pesar de eso, ¿no? Ahí sí no son los mismos de siempre. Creo que esa es la reflexión que deben tener los jóvenes, sobre todo que investiguen el historial de las personas que están cerca de este gobierno, y se van a dar cuenta hacia dónde vamos. Gracias.
Gracias a usted también por su llamada. Bueno, cuando explicaba lo de Berta, tuvimos pues un lapsus ahí, no pudimos explicar lo de ella. Fue abogada de Nayib en el caso de Eugenio Chicas, cuando él en televisión mintió, dijo una mentira sobre el caso Eugenio Chicas. Eugenio lo demandó y se desarrolló este juicio, ¿no? Y al final pues lo ganó Eugenio también, ¿verdad? Y él tuvo que, aparte de las disculpas públicas, hacer un pago. Todos nos recordamos de ese caso. Sobre don Carlitos Morán, efectivamente murió esta mañana y tenía acá en La Maya, ¿verdad? Cuando era La Maya, ese programa de opinión ciudadana. Yo me acuerdo que ayudaba dando medicina, sillas de ruedas. Se llamaba Su Voz al Aire, un programa don Carlitos Morán. Bueno, que Dios lo tenga en su seno y que pues desde allá haga oraciones por todos nosotros, don Carlitos, ¿verdad? Y resignación también a su familia. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Para adelante, dígame.
Sí, aquí le está hablando una de las ciudadanas, sí, de El Salvador.
Diga.
En la parte de mexicanos. Fíjese que sintiendo el sensible fallecimiento de don Carlito Morán, fue un hombre bien servicial y bueno, tenemos buenos recuerdos de él y lo tendremos en las oraciones si Dios lo tenga, ¿verdad?, en su parte derecha, porque sí fue un hombre bien servicial desde muchos años. Y la otra parte también que quiero participar, compañero Walter,
sí,
es sobre este señor Walter Araujo, que deja mucho que desear, que no merece que esté en la política. Él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones con gran orgullo que él fue adoctrinado por Dawinson, y con solo saber eso ya uno ya sabe la talla de persona que es, y ese es el tipo de gente que lleva este señor Nayib Bukele. Solo personas malandrinas lleva, personas que dañan moralmente, torturan moralmente y siguen torturando al pueblo y siguen robándole la tranquilidad al pueblo. Entonces esas personas sí no merecen que ganen una participación en el puesto de gobierno. Pero no sé por qué la gente está tan ciega, principalmente los jóvenes, y los jóvenes les ciegan el pensamiento a los adultos, a sus papás, abuelos y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que orarle al Señor porque Él es el único que nos puede hacer cambiar estas personas, ¿verdad? Entonces esa es mi participación.
Es correcto. Muchas gracias por su participación y por su llamada. Bueno, aprovecho para explicar, yo siempre les he sostenido que estamos en una guerra comunicacional, que eso es. O sea, que el gobierno no está gobernando ni está haciendo su trabajo que debe hacer, sino que está en guerra comunicacional. Fíjense que hace casi más o menos una semana surgió una noticia que fue tendencia en redes sociales y todo, del surgimiento de que habían encontrado una fosa clandestina de unas osamentas de unos jóvenes trabajadores del China Walk. ¿Sí? Bueno, eso duró más o menos unos 2 días. Esa noticia fue fuerte, y básicamente lo que se decía era de que este plan de control territorial no era tal, que no existía. Ese fue como la narrativa de esa información. Podríamos decir que esos 2 días, respecto a ese tema de seguridad, el gobierno perdió en la guerra comunicacional, es decir, estuvo bajo ataque. Bueno, se quedaron calladitos, pero viendo la guerra comunicacional, como yo les he explicado, después de 3 días, o sea, hace 2 días entonces, ha surgido una super campaña con inversión millonaria en redes, y ustedes lo pueden ver porque les habrá caído de que ya que el día de ayer, creo, o el 25, fue un día con 0 homicidios. Y entonces a eso le han pautado una gran cantidad de dinero, y además están siendo retuiteadas por el presidente, retuiteadas por todos los funcionarios. Es decir, hay la maquinaria, el ejército digital, o sea, se recompone el ejército digital y lanza esta nueva narrativa, un nuevo mensaje, es decir, para olvidar, es decir, no se pudo contrarrestar lo de las osamentas, lo de los cuerpos que aparecieron en esta fosa de estos muchachos trabajadores que habían sido privados de libertad o secuestrados sin duda por las pandillas y que fueron asesinados y luego enterrados. ¿Para qué? Para que no aparezcan. Es decir, lo que sucede es que no aparecen los cuerpos, los cadáveres, pero sí son desaparecidos, son enterrados. Después va a saberse en su tiempo, ¿verdad? Pero entonces el gobierno ha hecho, todavía hoy, hace 2 días y hoy, bueno, una enorme campaña con todos sus medios, de todo tipo, ¿verdad? Todos sus medios de que no han habido homicidios el 25 y que son en el periodo del presidente de la República son tantos días que no han habido muertes. Es decir, se recompone y viene la batalla electoral con otra narrativa. Estamos entre luchas y batallas de dos narrativas, claro, solo que la del Ejecutivo tiene recursos, tiene medios y tiene pues todos esos especialistas que están craneando eso, ¿verdad? Por el otro lado está la realidad y se impone como este caso de los trabajadores del China. Quería pues darles ese ejemplo para que ustedes lo visualicen y lo tengan más o menos en línea. 2:44 en todo el país. Dos de la tarde con 44 en todo el territorio nacional. Y bueno, yo siempre les he dicho que hay que también dedicarle momentos y tiempos al espíritu. Hay que alimentarlo, hay que leer, hay que pensar, hay que observar, la observancia, ¿verdad? Y entonces, claro, hay que escuchar, hay que aprender, es decir, de alguna forma. Entonces, por eso es que hemos abierto este espacio de el aula literaria de El Independiente Radio y del Independiente, porque también en el periódico le damos unas páginas a la cultura y en la página web tenemos unos grandes segmentos. De hecho, hoy se ha compartido un informe especial en El Independiente, la versión web, que muy buena, ha tenido bastante acogida entre los lectores. Nosotros publicamos este día una entrevista con un sociólogo argentino que se llama Ariel Goldstein, que acaba de publicar un libro sobre el poder de los evangélicos en la política. ¿Qué hacer con el poder evangélico en la política? Y lo publicamos en el periódico. Bueno, ya ha tenido un gran éxito. Claro, en radio la versión es otra, o sea, el lenguaje es otro, el ambiente es otro, se ocupan recursos radiofónicos, la voz tiene que ser diferente, etcétera. Es otro tipo, más corto, más breve, más atractivo. Así que hoy abrimos esta aula literaria con un timbre y un llamado a que se pongan ya en, que se alisten, imaginen su pizarra, anoten y vamos a aprender ahora con dos escritores. Vamos al aula literaria entonces, al aula literaria del Independiente Radio. Detenerla un momento, fíjate, Fran, porque tenemos bastantes mensajes que se me quedaron. Yo no logré ver aquí el WhatsApp del Independiente Radio, entonces vamos a comenzar a transmitir unos minutitos para que no se nos resientan los personas que nos han escrito. ¿Les parece? Nos tomamos un minuto y sacamos estos mensajes para que podamos tener. Así que con las disculpas del caso a todos los que nos escribieron, vamos rápido a sacar sus llamadas telefónicas. Adelante, escuchemos aquí al primer oyente del Independiente Radio. Adelante.
Buenas tardes, Walter. Te habla Jorge Franco. Solamente te llamaba para felicitarte por la extensión de tu programa y al mismo tiempo, pues, celebrar la alegría de poder ver cómo se logran los cambios cuando la justicia prevalece. Pareciera que con las cosas que están pasando da la pauta para pensar de que las instituciones funcionan así como funcionan en los Estados Unidos y están funcionando en los Estados Unidos con respecto a ese pequeño golpe de Estado que hizo Donald Trump. Eso nos hace pensar de que en un futuro posiblemente el señor Bukele puede tener un juicio igual, puesto que es un rompimiento al orden constitucional, que fue lo que él estuvo promoviendo. Así que adelante y seguimos con ustedes. Gracias.
Bueno, muchas gracias a Jorge por esa participación también. Y tenemos acá en este momento otro oyente, es Dagoberto, es un amigo. Dago fue diplomático de El Salvador en los Estados Unidos y está con nosotros, nos ha dejado un mensaje. Adelante, Dago.
Estimado Walter, un saludo y felicitaciones nuevamente por el programa. Yo creo que casos como el de Walter Araujo hay que irlos poniendo al descubierto, denunciarlos, recurrir a los mecanismos legales correspondientes y por supuesto a la denuncia pública y a utilizar métodos de divulgación que vayan haciendo entrar en conciencia a la población. Yo escuchaba un día de estos a este muchacho que entiendo que radica en Suecia y que tienen su programa en las redes sociales que se llama La Nueva Revolución, donde también denunciaba el caso de un hijo de Francisco Flores, el expresidente de la República, y quien anduvo pidiendo donaciones, decía, y a nombre de Nuevas Ideas y que supuestamente pues era para las causas del movimiento o del partido, y sin embargo no ha dado cuenta. Entonces él, que ha sido una persona proclive a Nuevas Ideas, ahora está cuestionando pues de que voten por rostro y no por bandera, para que no vayan a votar por gente incompetente que no solo puede llegar a malversar fondos, a robar, sino que hacer una mala gestión. Entonces hay que abrir los ojos.
Bueno, muchas gracias. Tenemos otro mensaje. Buenas tardes. Ojalá que este señor lo condenen y lo inhabiliten de por vida, ya que sus fanáticos ya lo ven en la fiscalía y desde ya amenazan con que va a meter a la cárcel a medio mundo. Y qué bueno que lo tendremos los días martes. Bueno, tiene que ver con otro. ¿Sí? Hay otro mensaje. Adelante. Sí.
Muy buenas tardes. Desde hace rato estoy esperando para enviar un audio, pero todo el mundo me quita las ideas, absorbe ideas y todo, ¿verdad?
Qué bueno eso, qué
y
bueno.
Sí, ¿verdad? Sabemos perfectamente bien cómo el partido Gana Nuevas Ideas está formulado, está compuesto, ¿verdad? Y todos sabemos de que la gran mayoría de funcionarios que están allí, ellos o sus familiares, estuvieron en el Partido Arena cuando el Partido Arena privatizó. Walter Araujo es un privatizador, la señora Hinz, por ahí la señora Tinoco, bueno, se mencionan muchos, ¿verdad? Entonces sí, quizás un llamado para el pueblo salvadoreño, pues, ¿verdad? Porque esto van a privatizar el agua, van a privatizar los pocos recursos que nos van quedando. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, y aquí hemos cumplido, ¿verdad?, con los amigos. Tenés un mensaje ahí de texto, y yo tengo otro. Mira, lo que dice acá. Estimado Walter, considero que toda campaña mediática del gobierno no deberíamos replicarla ni para criticarla. Por ejemplo, en este momento la crítica se ha centrado en las imágenes de Twitter sobre una película del dictador y con eso desvía las críticas, claro. Sí, eso, bueno, yo lo vi, me cayó ayer increíblemente. Es una trampa, es un truco comunicacional eso para que todo el mundo esté hablando de él, aunque sea mal, pero están hablando de él. Es un truco y tiene razón el amigo, lo que hay que hacer es ignorarla, dice, pero observarla, ¿verdad? Interesante, ¿qué dicen?
Dice, buenas tardes, Walter, ¿qué sabe usted de que a Bukele también lo asesora Max Brennan, un señor ultraderechista nazi?
No sé, la verdad, de eso. 2:52 en todo el país. Hombre, cultivemos el espíritu, vamos. Vamos a hablar de Claudia Lars este día, salvadoreña, escritora. Nació en Armenia, Carmen Brannon, de 1899, y murió en El Salvador en 1974. Bueno, no sé si todos habrán leído algún poema de Claudia Lars, ¿verdad? Bueno, pero sí saben que fue escritora. Era hija de un norteamericano irlandés, era irlandés norteamericano con una salvadoreña. Conoció la literatura irlandesa e inglesa, por supuesto, así como el idioma. Desde muy pequeña hablaba el inglés a la perfección. Conoció y dicen que se enamoró a bordo de un tren del gran poeta nicaragüense Salomón de la Selva, que regresaba de pelear en la Primera Guerra Mundial. Claudia tenía 19 años y él unos 25 años. Y empezaron a hablar de poesía en el tren y se hicieron amigos y se enamoraron. Y a instancias de Salomón, Claudia leyó El Romancero Español y después una larga lista de obras poéticas clásicas. Y tuvo una gran cruce de cartas con Salomón de la Selva, este poeta nicaragüense. Ella tuvo que luchar, acuérdense las dificultades en aquella época, a mitad del siglo pasado, para su formación. Fue realmente más autodidacta que otra cosa. Y llegó a ser una mujer muy culta. Tenían bastantes recursos, por supuesto, para aquel momento sus padres. Fue gran amiga de importantes escritoras como Gabriela Mistral, que fue premio Nobel de Literatura. Fue gran amiga también de Salarrué, muy amiga del doctor David Escobar Galindo, actual rector de la Matías. El doctor Galindo dijo que ella era la voz más lírica, la más alta y la más pura del Salvador. Dijo que es la musa de Cuscatlán. Eso lo decía Matías Romero. Matías Romero, el escritor. Bueno, Matías Romero fue padre, fue cura antes. Dejó los hábitos y después se dedicó a la filosofía. Un día vamos a hablar de Matías Romero también, escritor salvadoreño. Bueno, Matías Romero dice que era Claudia Lars la musa de Cuscatlán. La inspiradora, la que inspira a muchas generaciones. Bueno, en las composiciones infantiles, este lo conozco, este libro, están sus obras Girasol y también Escuela de Pájaros, eso es precioso. Y quien no conoce Tierra de Infancia, pues que en las escuelas lo tenemos que leer en las escuelas, un libro autobiográfico en prosa. También están Estrellas en el Pozo, Canción de Redonda, y es una gran lista de obras, una gran escritora. En 1973 se publicaron en la universidad en la editorial universitaria sus obras escogidas en dos tomos, bajo una recopilación de Matilde Elena López, otra grande de la escritura y poesía salvadoreña, que fueron también amigas inigualables entre Claudia y la doctora Matilde Elena López. Así que Claudia Lars, una gran mujer, una gran salvadoreña que le dio mucho a las letras de este país. vamos a hablar de ahora de una escritora también internacional. Esta es escritora y también es guerrera, ¿verdad? No se anda con dobles tintas. Es un poco difícil pronunciarlo, pero vamos a intentarlo. Es egipcia, Nawal el Saadawi. Nawal el Saadawi. El Saadawi ha dedicado gran parte de su vida a denunciar la opresión de las mujeres en el mundo árabe y abordar temas de género y clase. Es aclamada internacionalmente y ha sido perseguida en su propio país. Al-Saadawi ha hecho campaña contra la mutilación genital femenina en algunos países de África, y algunos países árabes les mutilan los genitales femeninos y otras formas de opresión de la mujer en el mundo árabe. En el 1979 y 80 fue asesora de la ONU para el programa de la mujer en África y Próximo Oriente. Se ha opuesto al Islam político y se ha manifestado contra el imperialismo occidental y la estructura de clases en los países árabes, que considera fuerzas que conspiran para mantener a las mujeres como ciudadanas de segunda. En 2012 se sumó a las protestas en las plazas de Tahrir en el Cairo, y que llevó a la caída del presidente Hosni Mubarak. Bueno, la obra de Nawal al-Saadawi hunde sus raíces en el feminismo, en la lucha política y su experiencia como médica y psiquiatra en el mundo árabe. Imagínense la formación de esta mujer, ¿verdad? Una de sus novelas más conocidas, que yo se la recomiendo, es Mujer en Punto Cero. Fue publicada ahí por los 80. Cuenta la historia de una orgullosa y lúcida mujer condenada a muerte por matar a un proxeneta. Fue prohibida en muchos países del Oriente, allá en Asia, y también la novela se basa en una reunión que ella mantuvo con una mujer que estaba a la espera de ser ejecutada en la prisión de mujeres en Egipto. Bueno, esta es una doctora feminista y activista. Tiene una producción muy prolífica también en la literatura, y se ha consagrado últimamente ya a la psiquiatría. Estudió medicina en la Universidad del Cairo y está por ahí en su pueblo natal, dando las luchas, dando las batallas contra ese patriarcado, contra ese modelo, ese sistema, ¿verdad? Y luchando, ¿no? Luchando. Ella fue despedida de su trabajo como directora de salud pública, en donde fue nombrada luego de una novela que se titula Memorias de una joven doctora. Entonces, cuando la publica, fue despedida, ¿verdad? Por el análisis crítico sobre la mutilación genital femenina y otras prácticas opresivas. Las autoridades la consideraron una peligrosa, subversiva, pero continuó escribiendo de manera prolífica. Nawal el Saadawi, escritora egipcia, todavía está viva. Nació en el 31 y, bueno, una excelente, excelente producción literaria en defensa de los derechos de la mujer, que ha sido un poco el tema que ha estado de fondo como hilo conductor de este programa. Bueno, qué bien, qué bonito este programa, ¿no? Me gustan cuando hay buenas noticias. El Independiente Radio estará a partir de febrero los martes. Tenemos un nuevo amigo en la familia del Independiente Radio, ¿verdad? Se suma un patrocinador, se suma FEACIES con su programa aquí dentro del Independiente Radio, Horizonte Sindical, para conocer el trabajo, ¿verdad? El espacio que hacen ellos en defensa de los derechos laborales. Los esperamos entonces a partir de febrero también los martes, todos los martes. Bueno, y la noticia importante que hemos dado de estas escritoras salvadoreñas, que la pasen bien, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.